Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado Relacionándonos activamente con nuestros adolescentes, por el pastor Marcos Peña.
Bien, en el día de hoy vamos a estar tratando el tema relacionándonos activamente con nuestros adolescentes. Cuando en crianza se habla de adolescentes, es como que eso es la parte más difícil de la crianza. Sin embargo, pretendemos ver que no tiene que ser así y que tenemos en la palabra herramientas para criar a nuestros hijos como Dios espera. Al acercarnos a este tema, nosotros tenemos dos opciones. O nosotros partimos del punto de vista de las estadísticas y los estudios, o nosotros partimos del punto de vista de las Escrituras. Si partimos del punto de vista de las estadísticas, vamos a ver que la mayoría de los adolescentes son rebeldes. Las estadísticas lo único que hacen es decir cómo las cosas son. La Biblia nos dice cómo las cosas deben ser. Así que no queremos ir a lo que es. Lo que es fruto de no hacer lo que se debe hacer. En muchos casos. En otros es sencillamente el fruto de hijos con corazones inclinados de una manera muy amplia hacia la desobediencia, hacia el pecado. Así que quiero plantar las bases, y lo primero que voy a decir, mi primer punto es algo muy elemental: es nuestra responsabilidad como padres enseñar a nuestros hijos el temor a Dios, y eso se hace relacionándonos estrechamente con ellos. Podemos recordar el texto de Deuteronomio 6, donde se le manda a los padres a hablar a sus hijos de la palabra de Dios al acostarse, al levantarse, en los caminos, en otras palabras, en todo momento. Se presupone que hay una relación estrecha entre padres e hijos para que los padres puedan hacer esto. La misma celebración de la Pascua le fue dado al pueblo con todos los instructivos y cómo debía celebrarse, y uno de los motivos era precisamente traspasar el conocimiento de Dios a la generación siguiente. Salmo 34:11, el salmista dice: venid hijos, escuchadme, el temor del Señor os enseñaré. Ven que te voy a enseñar acerca del temor del Señor. Dice Paul Tripp lo siguiente: cada situación de problema, conflicto, duda, pregunta, confusión, dificultad, unidad, división, gozo, tristeza, trabajo, descanso, obediencia, rebelión, esperanza, temor, risa, autoridad y sumisión, todas estas deben ser vistas por nosotros los padres como oportunidades de enseñanza. Creo que todos vamos a estar de acuerdo con esto. En lo que hay desacuerdo es hasta qué edad nosotros debemos estar presentes en la vida de nuestros hijos. Y esto entonces nos conduce a nuestro segundo punto. Esa responsabilidad con nuestros hijos, esa responsabilidad de estar cerca para enseñarles, guiarles, pastorearles, dirigirles, ayudarles, solamente termina cuando nuestros hijos salen de la esfera de nuestra autoridad. En otras palabras, cuando ellos salen de nuestros hogares. Así que no importa si tu hijo tiene 17, 18 o 19, y ni siquiera si pasa ya, es un adulto de en tu casa de 21, 22 o 23, mientras están bajo tu autoridad, hay una responsabilidad que tú tienes. Cuando nosotros vamos al libro de Proverbios, nos damos cuenta de esta realidad. Allí es obvio por las cosas que se les dice al hijo que no está hablando a niños. Proverbios capítulo 1, versículos 7 al 15. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre, porque guirnaldas de gracia son para tu cabeza y collares para tu cuello. Hijo mío, Si los pecadores te quisieren seducir, no consientas. Si dicen, ven con nosotros, pongámonos al acecho para derramar sangre, sin causas echemos al inocente, devorémoslos vivos como el Seol, enteros como los que descienden al abismo. Hallaremos allí toda clase de preciadas riquezas, llenaremos nuestras casas de botín, echa tu suerte con nosotros, todos tendremos una bolsa. Hijo mío, no andes en el camino con ellos, aparta tu pie de su senda. Las instrucciones que se le dan aquí al hijo no son instrucciones que se le dan a un niño de 8 años. No, ya es un joven. Y hay tres elementos allí que salen claramente. No importa la edad que tengan, los padres siempre tienen algo que enseñar a los hijos. Y es sabio, según este texto, que los hijos escuchen a sus padres, que consideren el consejo, la instrucción paterna. Pero también se les habla allí acerca de la importancia de temer al Señor. La raíz de todo esto es el temor al Señor, porque a fin de cuentas este es el todo del hombre. Y en tercer lugar se les habla acerca del cuidado que deben tener con las compañías que eligen. Cuando son niños, usted le dice al niño, no quiero que te juntes con fulanito, con fulanita. Cuando son adolescentes, sobre todo llegando ya a la adultez, uno tiene que darles ciertas instrucciones y ayudarles, porque en esta etapa con mucha facilidad se ligan con personas que no son las que van a tener una buena influencia sobre ellos. Hermanos, la adolescencia definitivamente es una de las etapas donde más nos necesitan, aunque no lo expresen y aunque expresen lo contrario. ¿Y por qué decimos esto? Por las características particulares de esta etapa. Son años generalmente de inseguridad. Ellos están todavía definiendo y haciéndose preguntas que para ellos son muy importantes. ¿Quién soy yo realmente? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cómo me veo? ¿Ustedes no han visto que para los adolescentes el espejo es un instrumento esencial? Empiezan a preguntarse, ¿quién tendrá razón? ¿Mis padres o mis amigos? ¿Y será verdad lo que me han enseñado? Porque yo tengo muchos amigos que no son cristianos. Cuidado si son ellos los que tienen razón y no mis padres. Porque si es así, ¿por qué hay tantos que no creen? ¿Y mi familia será normal o los normales serán los otros? Todas esas cosas empiezan a pasar por la mente y el corazón de los adolescentes. Se preocupan muchísimo por su apariencia física, por las relaciones interpersonales, por el futuro. Pero al mismo tiempo tienden a ser inestables en sus pensamientos, pues es el tiempo en que están formando sus propios conceptos independientemente de los nuestros. Y hermanos, déjenme decir lo siguiente: este proceso de cambio hacia la independencia no es malo en sí mismo, pero si no se maneja bien puede convertirse en rebeldía. He ahí la importancia de que nosotros como padres no solo estemos presentes, sino que sepamos cómo debemos manejarnos. Es esta nuestra oportunidad para ministrar a sus corazones. Y no se puede ministrar al corazón de alguien que está lejos de nosotros. Por eso tenemos que procurar mantenernos cerca de nuestros adolescentes. Porque lejos no vamos a llegar a sus corazones. No vamos a cumplir la labor que es nuestra responsabilidad. En esta época ellos son fuertemente tentados a creer que hay aspectos de la creación sin los cuales no pueden vivir. El celular, los amigos, los deportes y muchas otras cosas más. Es como que yo no entiendo cómo yo puedo vivir sin eso. Y tienden a buscar la satisfacción en criaturas o cosas creadas más que en el mismo Creador. La preocupación acerca de qué pensarán los demás de ellos se torna en su grado máximo. Hace muchos años me invitaron a dar la capilla en el colegio. Y ese día yo les hablé acerca de la presión de grupo. Y se me ocurrió hacer un experimento. Les repartí papeles y les dije, miren, yo sé que aquí hay varios que están convencidos que el Evangelio es la verdad. Sin embargo, no se arrepienten, no se convierten al Señor. ¿Por qué? Contéstenme eso sin nombre para que no se sientan presionados. Permítanme leerles algunas de las respuestas. Estas fueron sus respuestas. Eso es para que entendamos el corazón de los adolescentes, y no solamente de los adolescentes de los otros, sino de los tuyos y de los míos. Oigan sus respuestas de corazón de ellos. Uno dijo: es más fuerte el efecto que hacen en mí el rechazo, la burla y la crítica. Yo sé que es verdad, pero yo no puedo lidiar con eso. Otro: no me he arrepentido por los amigos, por lo que van a decir. Una joven dijo: por miedo a los demás, a la opinión de mis amigos. Yo soy muy influenciada por la opinión de la gente que me rodea. Cuando me preguntan si soy cristiana, digo que no para que no me rechacen. Otro: a veces me dejo llevar por la presión de grupo y peco. Lo más difícil para mí es negarme a lo malo que me piden mis amigos que haga, y la forma de decirles a ellos que lo que están haciendo está mal. Eso es fuerte. Dice otro: no quiero perder mis amistades por ser cristiano. Mi relación con las personas se vería afectada si me convierto, y no estoy por eso. Último: no soy cristiano por presión de grupo. No tanto que ellos me rechacen, sino que relajen con uno como los he visto hacerlo con otros. Que se burlen como he visto que se burlan con otros. Hermanos, esa es una de las grandes batallas que está siendo librada en el corazón de nuestros adolescentes, y debemos estar ahí como padres para ayudarlos. Hermanos y amigos, no compremos el estereotipo que nos han vendido de que los adolescentes necesariamente son rebeldes y que no les importa el consejo y las instrucciones de su padre. ¿Saben por qué? Porque eso no tiene que ser así. Si el Espíritu Santo movió al autor bíblico a escribir que aconsejen a sus jóvenes y adolescentes, es porque es posible, y es posible que ellos escuchen. Lo que pasa es que nosotros compramos eso, y es como que nos entregamos sin tirar un tiro. Ya nosotros entendimos que ya llegaron a la edad en que empiezan a rebelarse. Hermanos, no asumamos eso, no tiene que ser así. Me encantó encontrarme por ahí con una encuesta de la Universidad de Harvard. Oigan lo que decía: pensamos que está bien que los padres de adolescentes se mantengan al margen en las vidas de sus hijos y dejen que sean otros que jueguen el rol que a ellos le corresponde. Las investigaciones no están de acuerdo con ello. Una universidad secular, Los padres se han dado cuenta que los adolescentes necesitan más atención que los infantes. ¿Ustedes están oyendo? Sin embargo, nos hemos dejado engañar y nos alejamos de sus vidas antes de tiempo. Hermanos, reitero, son nuestra responsabilidad hasta que salen debajo de nuestro techo. Ahora bien, eso no significa que nuestra relación con ellos es lo mismo cuando están niños que cuando van creciendo. Porque en la medida en que ellos crecen, nuestra relación con ellos va cambiando. Cuando son niños, nuestra relación con ellos es mayormente de autoridad. Ahora, en la medida que va creciendo, en esa medida esa autoridad debe irse convirtiendo en influencia. Cuando uno ejerce adecuadamente esa autoridad en el inicio de los 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, en la medida en que se va tornando en una posición de influencia, va a ser fácil influenciarlos cuando ejercimos nuestra autoridad de una manera correcta. Ahora yo pregunto, ¿lo que vemos a nuestro alrededor es algo similar a este ejemplo? Sabemos que no. Más bien lo que vemos es a los padres desentendiéndose de sus hijos antes de tiempo. Y cuando más nos necesitan, los soltamos a los 12 o 13 años. Y vemos muchachos de 13 y 14 años, tanto varones como niñas, que andan por ahí de su cuenta. 14, 15 años, los padres no saben dónde están, nada más saben que lo dejaron ir a casa de un amigo. Y ni siquiera se enteró que de casa de un amigo se armó una juerga y se fueron a casa de otro sin llamar ni nada. Ellos no saben de eso porque ya ellos lo soltaron. Entonces, hermanos, tenemos que hacer lo imposible por estar ahí. El punto es que al haber comprado la filosofía y patrón del mundo, hemos adquirido frases como: esta rebeldía es natural en esa edad, déjalo. No, no lo dejes. Pónganse a examinar cualquier publicación dirigida a adolescentes y yo les voy a decir lo que van a encontrar y lo que no van a encontrar. Usted va a encontrar allí modas, vestidos, actividades, artistas, cortes de pelo y vanidades en general. Lo que usted difícilmente va a encontrar en una revista así, por no decir nunca, es un padre aconsejando o una madre aconsejando. Eso no aparece en esas revistas. Y entonces nosotros nos engañamos y compramos ese patrón. No, mis hermanos, no. En muchos casos, los padres de adolescentes son una ayuda económica, de servicio para suplir necesidades como transporte, comida, pero no de dirección o consejo. Ellos están out, ellos están atrasados. Por otro lado, compramos la idea de que es natural que ellos no quieran exhibirse delante de los amigos con sus padres. ¿Ustedes han visto eso? Mi hermano, mire, si usted ha comprado eso, usted se dejó engañar. Se dice que ese comportamiento es normal y que debemos darle su espacio y ajustarnos a sus deseos de hablar cuando ellos quieran y estar por ahí solamente cuando ellos nos llaman. No, no debe ser. Ustedes ven por qué en una ocasión yo dije que cuando se da una charla de adolescentes es bueno que estén los padres de niños. Porque no es cuando son adolescentes que se logra la costumbre, es cuando son niños. Si tú no te acostumbras a andar con tus hijos para arriba y para abajo, no soltándolos para que otro te lo cuide, disfrutándolos y que ellos te disfruten a ti. Cuando sean adolescentes, tú le estás pidiendo algo que ellos no han practicado antes. Somos los agentes elegidos por Dios para guiarlos en su temor. Los amamos y buscaremos su bien, sea que lo aprecien o no. Y déjenme decir esto: el que tiene como centro de su vida su comodidad y tranquilidad empezará a pelear contra sus hijos adolescentes en lugar de pelear por ellos y sus almas. Ahora esto nos conduce, hermanos, a nuestro tercer punto: ¿cómo cultivar una relación estrecha con nuestros hijos adolescentes que nos permita cumplir con nuestra responsabilidad? En primer lugar, dedicándole tiempo conscientemente para compartir y estar con ellos. Hay un principio de asociación en la palabra de Dios donde nuestros hijos aprenden de aquellos con los que se relacionan. Oigan lo que dice Proverbios capítulo 13, versículo 20: el que anda con sabios, sabio será, mas el compañero de los necios sufrirá daño. Proverbios 22, versículos 24 al 25: no te asocies con el hombre iracundo, ni andes con el hombre violento, no sea que aprendas sus maneras y tiendas lazo para tu alma. Hermanos, lo que está diciendo es que todos nosotros, en mayor o menor grado, somos influenciados por aquellos con los que nos asociamos. Así que, ¿quién es la mejor compañía para tus hijos? Sus padres. En el entendido de que son padres que tienen la cabeza bien puesta, que conocen las escrituras, que son creyentes o que por lo menos tienen gracia común y saben cómo trabajarse y relacionarse con los hijos. Pero en segundo lugar, haciendo de nuestro hogar un lugar atractivo. Los jóvenes no se van de lugares donde saben que son amados y conocen la aceptación incondicional, ni huyen de los hogares donde tienen relaciones sólidas. El antídoto más efectivo para que nuestros hijos no sientan la necesidad de compañerismo estrecho con otros que no les convienen es hacer de nuestro hogar un lugar donde sea deleitoso estar. Tercero, interesándonos en lo que ellos se interesan. No permitas que tu personalidad, tus gustos o tu crianza sea un estorbo en la relación con tus hijos. Si les interesa algo, ya es razón suficiente para que a mí me interese, si es que yo quiero estar cerca de ellos. Es a eso que nos estamos refiriendo. Cuarto, conversa con ellos regularmente. Debemos hablar con ellos continuamente para librarlos del engaño del pecado. Oigan lo que dice la Epístola a los Hebreos, capítulo 3, versículo 13: antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Hermanos, este pasaje no es un pasaje confrontativo, es un pasaje preventivo. Lo que está diciendo, dile de antemano lo que tiene de bueno esto, lo que tiene de malo aquello. Ustedes recuerdan cuando el proverbista en Proverbios 5 toma a su hijo y le dice: hijo mío, ten cuidado que por ahí andan unas mujeres que se ven muy bien, pero con los ojos te hacen un par de cositas y pra, pra, y tú estás amarrado. Es una conversación cotidiana donde tú lo vas preparando. Dice Paul: como padres de adolescentes, es importante estar conscientes que estas conversaciones no ocurren así nomás. Tú haces que ocurran al estar buscando diariamente a tu hijo. Un padre que tiene su esperanza en el Evangelio buscará a su adolescente y no se detendrá mientras permanezca en el hogar. No esperaremos a que vengan en busca de ayuda. No discutiremos con ellos si necesitan o no necesitan ayuda. Con los corazones llenos de la esperanza del Evangelio, haremos preguntas y probaremos. Escucharemos y consideraremos. Suplicaremos y animaremos. Amonestaremos y advertiremos. Instruiremos y oraremos. Somos muros de protección que Dios ha colocado amorosamente alrededor de nuestros adolescentes. Por lo tanto, conversamos, conversamos, conversamos. Quinto, desarrolla con ellos una relación de amistad adulta. Para tener con ellos una relación de amistad adulta, hay cosas que son importantísimas. No estemos prestos a criticarlos y a censurarlos por cada falta. No puede ser que la relación se base en que tú no le pasas una. Y mira esto, y mira aquello. Tú buscas el momento oportuno, sentarte, decirle: mira, mi amor, a mí me parece que estás inclinándote a este comportamiento, me preocupa. Pero por otro lado, es importantísimo, hermanos, que nosotros en la relación con nuestros hijos podamos distinguir entre pecados, insensatez y gustos. Cuando nuestros hijos quieren pecar, deben de encontrarse con nosotros de frente. No lo vamos a permitir dentro de lo posible. Pero hay asuntos que son gustos. Y entonces hay padres que quieren imponer sus gustos a sus hijos. No. En esa relación de adultez, tú tienes que tener consideración hacia ellos. No es sabio que tu hijo de 18 años llegue un viernes en la noche a tu casa y ahí tú como papá o tú como mamá le dices que mañana sábado en la mañana van a visitar a la tía Gertrudis que acaba de llegar de Nueva York. Pero yo tenía una práctica de fútbol. Eso, la familia es más importante. Y el asunto que el muchacho de 18 años va obligado donde la tía Gertrudis. Por favor. Tú posiblemente lo sabías del lunes. Amor, trata de no hacer planes para el sábado en la mañana, que la tía Gertrudis viene y tú sabes que ella te quiere mucho. Entonces, no, mis hermanos, son adultos, no son bultos que tú tienes ahí. Tú tienes autoridad y la puedes usar, pero puedes usarla incorrectamente si tú los manejas como si fueran bultos. 3, permite los desacuerdos. Dice Tripp: no desperdicie su influencia en cosas que no importan. Aquí tenemos una persona de la guardia vieja, ¿verdad? Y le encanta venir a la iglesia bien vestido. Pero resulta que tiene un joven de 17 años y el joven profesa fe, va caminando muy bien, etcétera, etcétera. Y un día cuando van para la iglesia, usted lo ve que se pone un jean. Entonces ahí tenemos la discusión seria y trascendental en la casa, que usted a la iglesia no va así. Tú tienes la autoridad para hacerlo si tú quieres. Lo que te estoy diciendo es que posiblemente sea más sabio que tú le digas: mira, a mí me parece que eso no es lo más adecuado, y tú lo dejes ahí. Y dejas tu influencia para cosas que son trascendentes. Y finalmente, trátalos como individuos particulares con sus defectos y virtudes. Cada uno tiene sus fortalezas y sus debilidades, igual que tú y que yo. Trátalas. Y sexto, comparte con ellos tus luchas, tus debilidades, con sabiduría y discernimiento. Y el punto central es esto, mis hermanos: evitemos traspasar a nuestros hijos la idea de que todo lo que se necesita es saber hacer lo correcto y simplemente hacerlo. No, no es tanto así. Tiene lucha contra el pecado igual que tú y que yo. Así que permítanme hacer un test para cada uno, para que se evalúe. ¿Qué actividad que a tu hijo le gusta, lo disfruta y lo goza, tú has hecho recientemente con ellos? Cuando tus hijos tienen una pregunta seria o una inquietud, ¿a quién le preguntan normalmente? ¿Al papá, a la mamá o a otros? Tres, ¿en qué actividades tú puedes decir que apoyas continuamente a tus hijos? Cuatro, ¿de quién reciben tus hijos mejor la amonestación o el consejo? Quinto, cuando tú planificas una actividad familiar, ¿se interesan tus hijos o solo se entusiasma cuando son actividades con sus amigos? Eso te va diciendo dónde está el corazón de ellos. Sexto, ¿dónde quién buscan tus hijos consuelo en sus dificultades? Séptimo, ¿hablan con entusiasmo con ustedes acerca de películas que han visto o actividades que han realizado? ¿Eso te dice algo? Ocho, ¿preguntas con regularidad a los profesores cómo van tus hijos, no solo académicamente? Pregúntale cómo se comporta, cuáles son sus intereses, cómo él ve que actúa. Nueve, ¿las actividades de tus hijos son mayormente en tu casa o en la ajena? Trata de que sean siempre en tu casa, es en tu cancha, y en tu cancha las reglas las pones tú. Pijamada en mi casa y con susto, porque son los ámbitos donde más tonterías se hablan, pero si se va a hacer, en mi casa. Y décimo, cuando los acompañas a una invitación o actividad, ¿se sienten bien o mal? Todo eso son medidores de cómo es tu relación con tu adolescente. Hermanos, no compremos el patrón. No se dejen engañar, no. Como Dios lo dice, es como es deleitoso. Unas palabras finales. Hermanos, debe ser una prioridad en nuestras vidas relacionarnos activamente con nuestros adolescentes. Solamente hay dos relaciones que deben ser prioritarias: nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestro cónyuge. Después de ahí, lo tercero debe ser nuestra relación con nuestros hijos. Esto quizás demande menos tiempo con hermanos y amigos y quizás menos ministerios en la iglesia. Examinemos dónde está nuestro corazón, hermanos. Si no está donde debiera, siempre hay oportunidad para el arrepentimiento. Debemos de enderezar lo torcido, corregir lo deficiente, pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a nuestros hijos y empezar a andar como debemos. Sí, ciertamente es mucho mejor cuando uno oye estas cosas y empieza a trabajar con ellos pequeños. Pero en la providencia de Dios, primera vez que yo escucho estas cosas y ya tengo hijo adolescente. ¿Y ahora qué hago? Mi hermano, nuestro Dios es el Dios de toda esperanza. Y el Evangelio puede transformar tanto al padre como al hijo. Miren lo que dice Paul. He visto relación tras relación cambiadas radicalmente entre padres y adolescentes debido a que los padres se rehusaron a desanimarse. Con humildad y amor comenzaron a relacionarse con sus adolescentes de una nueva manera más bíblica. No mucho tiempo después, los adolescentes comienzan a derrumbar paredes antiguas de defensa y empiezan a estar abiertos y comunicativos de nuevo. Que el Señor nos ayude.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.